Hola, mira la cantidad, oye, la cantidad de amigos que tenemos aquí que están celebrando que tenemos a uno de los veterinarios que los cuida, los protege y entonces, por supuesto, todos los animalitos están felices y nos están acompañando aquí en el estudio y junto a Freddy Tapia, quien es hoy nuestro operador, además de Fernando Camacho, que también está allí, bueno, rodeado de gaticos y de perros y de una cantidad de animalitos que tenemos hoy acá, porque siempre que yo invito a un veterinario, no puedo dejar de lado a sus pacientes, a sus clientes, a sus pacientes, a sus amigos, a sus hermanos, a mi gente de Planeta Vital, como son Katy Jovanovich, Nidia Hernández, Raiza Perró, Juan Perfetti y yo, Marisela Valero, que hoy le da la bienvenida a un gran amigo, a Héctor Jurado, quien es uno de mis amigos hace mucho tiempo, porque además él tiene una modalidad que a lo mejor ya lo han escuchado, porque él es famoso porque él atiende a sus pacientes como veterinario, pero atiende también a los dueños o a los amos, si es que se le puede decir así, de los pacientes, a los animalitos, porque generalmente, y él tiene esa teoría y es la que nos va a explicar hoy en Planeta Vital, que la mayoría de los animales reciben nuestras energías, nuestras emociones. Además nosotros también les transmitimos porque ellos son como antenas, pero yo voy a dejar que él hable y yo además me parece que es tal cual como él lo comenta, que los animales pues muchas veces reflejan a sus dueños, a los que son. Dice, ay, usted es igualito al animal. No, o sea, el animal es igualito a uno y uno es igualito al animal y hay una cosa así como una sanchización del Quijote y una quijotización de Sancho Panza, tal cual como pasa en ese libro tan maravilloso. Siempre nos estamos mezclando energéticamente con los seres que amamos y esos pues son nuestros seres más queridos porque son nuestros hermanos de la providencia, pues que son nuestros animales. Entonces, Héctor Jurado nos va a contar en qué consiste eso de que cuando un animalito está enfermo o la mascota tiene lo mismo que yo, dice su libro. Y de eso vamos a estar hablando ahora, dándole la bienvenida a Héctor Jurado. ¿Cómo estás, Héctor? Tanto
Muchísimas
tiempo.
gracias por la invitación y de verdad con esa introducción, bueno, lo que es que ahondar un poquito, pero estuvo bien, bien completa esa introducción. Y efectivamente sí, nuestros animales de compañía son muchas veces los espejos o más bien las esponjas que absorben todas nuestras emociones y las energías que están implícitas en esas emociones. Y cuando estoy hablando de emociones que pueden producir patologías, estoy hablando de todas las emociones. Hay siete grupos emocionales que a la vez son un subproducto de dos emociones madres. Solamente dos emociones madres hay en el universo. Los demás son subproductos. ¿Cuáles son esas dos emociones madres? El amor y lo contrario al amor, que mucha gente cree que es el odio. Pues no es el odio, es el miedo. El odio es el mismo amor, pero con una diferente polaridad, o una polaridad inversa. Fíjate que así como tú eres capaz de amar a alguien, cuando algo ocurre, comienzas a odiarlo, cosa que es un veneno para uno mismo. Pero una vez que viene el perdón, y el perdón ocurre porque es el máximo don, perdón, comienzas a amar con la misma intensidad que como lo odiabas. Es el amor, pero con una polaridad diferente. Y el miedo es el que también nos hace o paralizarnos o avanzar. Y el miedo, no crean que es malo como mucha gente piensa. El miedo ancestralmente es quien nos ha hecho sobrevivir. Porque cuando tú tienes un miedo ante una amenaza, ese miedo genera una cantidad de neurotransmisores que te permiten huir para salvar la vida o atacar. Pero fíjense que dije sobrevivir. Y sobrevivir es muy bueno para quien le gusta lo malo. Yo quiero es vivir y vivir a plenitud. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sobreponernos al miedo, pero no ahora atacando al miedo porque eso genera más miedo. Es simplemente primero sintiéndolo y en ese libro que tú tienes en tus manos está basado en todo el estudio del doctor Edward Bach, donde él cataloga todo su sistema en siete grupos emocionales con 39 esencias florales para trabajar de la forma más cómoda, atóxica y fácil todas estas emociones que no están siendo canalizadas. Ahora fíjate tú qué ocurre. Bueno, ¿y qué tiene esto que ver con los animales? Cuando nosotros tenemos emociones que no han sido canalizadas, esas emociones no canalizadas se van a transferir al animalito, bien sea un perro, un gato, un conejo, un caballo mismo, si lo tienes como mascota, porque son nuestras esponjas de absorber toda nuestra cantidad de esa emocionalidad no digerida, ¿sí? ¿Qué ocurre entonces? Ese animalito comienza a padecer enfermedades psicosomáticas. Y fíjense en esto. Para que una enfermedad ocurra en un cuerpo, bien sea el de animal o el hombre, que es un animal también, primero tuvo que verse afectado el campo emocional, luego el campo mental y por último el campo físico, desde una gripe hasta un cáncer, ¿sí? ¿Y qué mejor manera de trabajar la psique y la emocionalidad de un animalito que con esencias florales? Porque yo no le puedo hacer una psicoterapia a un perro, un gato, un caballo, no puedo. Y si supiese cómo hacerlo, tampoco lo puedo hacer porque no verbaliza. Si yo no manejo la psicoterapia y se la remito a un psicoanalista, ¿cómo le hace un psicoanalista un psicoanálisis a un perro, un gato, un caballo? ¿Qué voy a saber yo qué animal tienes tú como mascota? Entonces la mejor manera es trabajarlo desde las esencias florales, porque ahí se trabaja toda la emocionalidad. Y por supuesto, cuando tú descubres en la consulta que el problema ya no es de tu mascota, sino del dueño, entonces tú también tienes el derecho de decir, perdón, tienes el deber de hacérselo ver, porque es un acto médico, y esa persona decide qué hace con su vida, si se va a hacer lo que sea con un especialista o también se puede ver contigo, y es lo que me ocurre día a día. Cuando tú logras canalizar esas emociones que no están siendo canalizadas, esa enfermedad, cualquiera que ella sea, va a comenzar a desaparecer de la mascota, que es tu ente receptor, y del dueño, que es el ente emisor, o el padre no biológico, como empeño yo en decirlo, porque nuestras mascotas son nuestros hijos, no biológicos, pero sí son nuestros hijos energéticos.
Así es, y energético, que además muchas veces absorben y al final son capaces de sacrificarse.
Tal cual.
Como seres de luz que son y seres maravillosos, a veces son capaces, cuando el amor es tal, se sacrifican por el dueño. Claro, habría que creer en eso, pues, ¿no? Pero
no, hay que creer mucho en eso.
Yo estoy convencida día a día de que todos los días uno lo ve.
Que abras los ojos para que lo veas. Y fíjate, los animales, nuestros animales de compañía, son los únicos seres vivos en el planeta Tierra, por lo menos, que son capaces de dar amor incondicional. Y cuando digo esto, la gente me pela los ojos. ¿Cómo? Pero si yo soy madre, yo quiero incondicionalmente. No, eso es mentira. Se lo voy a demostrar ahorita. Fíjate, esto es ejemplo. O te comes la comida o no te llevo al cine. O sacas buenas notas o no vas más para la piscina. Y así pasamos la vida poniendo condiciones. Esa es una condición humana. El perro, el gato, los animales de compañía no ponen condiciones. Dan amor incondicional. Son los únicos capaces de hacerlo. Entonces, cada día, fíjate qué pasa, nuestro planeta está con dos vertientes, deprimido e impotente. Y fíjate, hace unos años atrás se puso de moda una droga antidepresiva y una droga para aumentar la potencia en el hombre. No voy a dar nombres comerciales ni mucho menos. ¿Qué significa eso? Que estamos deprimidos e impotentes. Y cada día el hombre, parece mentira, somos más en el planeta y cada día estamos más solos. Porque estamos aislados en nuestras parcelas de comodidad, de por miedo y una cantidad de cosas justificadas o injustificadamente, no importa eso. Y son nuestros animales de compañía los que nos brindan esa compañía, ese calor humano sin ser humano, esa seguridad incluso. Entonces ellos se convierten en nuestras carretillas de cargar todas nuestras frustraciones. Lo que no pudimos hacer con nosotros ni con nuestros hijos, lo queremos hacer con la mascota.
Así. Y ahora ocurre algo peor, que es que como no la podemos mantener, la botamos.
Oh, eso es
horrible.
Entonces,
bueno, hay un abandono. Entonces,
es horrible.
Ese abandono se tiene que estar reflejando en la sociedad completa, porque es un abandono prácticamente
hacia uno
psicosocial.
Mismo. Y hacia uno mismo. Fíjate que yo vi una vez una pancarta que fue para mí lapidaria. Yo estaba pasando por un sitio en otro país y vi una pancarta de un perrito mestizo que decía: bastardo yo, bastardo tú que me abandonas. Fíjate tú esto,
sí,
¿no?
Así es. Es bien complicado poder decirle a una persona que no tiene cómo mantenerlo que, bueno, que sí, ese es parte de él, es parte de sí mismo. Entonces es muy importante trabajar eso desde otra óptica más integral, o sea, cónchale, mira, a lo mejor no te puedo dar tanta comida ahorita, pero voy a procurar que entre todos podamos, así sea comunitariamente, buscar que entre todos nos podamos apoyar para que los perros y gatos y los animalitos no estén ahora siendo abandonados por doquier.
Siendo abandonados y, por supuesto, causando más problemas sociales. Ahora, fíjate esto, yo lo que pretendo en cada conversación que tengo con mis pacientes, con las personas, este programa es una tribuna espectacular para poder hacerlo, es crear o abrir canales de conciencia. Y yo voy a decir algo que es lapidario, pero es así, y el que no me crea que lo ponga a prueba. Nosotros, los seres humanos, estamos condenados a ser felices. Y hay gente que me dice, pero bueno, ¿y usted no se pone triste? Claro que me pongo triste. La diferencia entre tú y yo es que yo me doy la licencia para sentir mi tristeza. Y cuando lloro, me desangro en lágrimas. Entonces lo que estoy haciendo es digerir. Sintiendo, digiero esa emoción. Al digerirla, ya tomo lo mejor de ella y desecho lo que no sirve. Es como una comida. Pero cuando tú no digieres, sino que evades, esa emoción se enquista. Y es lo que ocurre cuando nuestras mascotas comienzan a padecer lo que nosotros estamos padeciendo o deberíamos padecer. O sea, nuestras mascotas son el bombillo de alarma que se prende cuando algo en tu dinámica familiar, en tu vida cotidiana, no está funcionando.
Por cierto, no hemos dado tus datos de redes sociales, eso, para que se contacten contigo.
¿Cómo no?
Por favor, dalos ahora para que la gente pueda anotarlos y pueda llamarte y consultarte, porque además tú tienes unos talleres muy buenos de Flores de Bach y de Sintergética, sí, también, para que se pongan de acuerdo contigo y puedan saber más aún de este tema, que es bien interesante y que creo que aunque no lo podamos comprobar, a lo mejor, como mucha gente va a decir, no, científicamente estoy segura que sí, que ya incluso científicamente esto está
llevándose. Eso está comprobado y está aprobado por la OMS. Pero además, el que quiera mayor evidencia, que vea entonces la mejoría clínica y la resolución de problemas o de enfermedades que son usualmente animales desahuciados, porque quienes trabajamos con terapéutica alternativa tenemos que acostumbrarnos a ver desechos clínicos. Y no hay mayor evidencia que un paciente que vino con una enfermedad terminal, X, lo que sea, y ves la mejoría. Y no solamente ves la mejoría, ves la resolución del problema. Ahora fíjate tú, bueno, mis redes sociales es muy fácil. En Twitter, @BetJurado, Instagram, @BetJurado, mi página www.veterinariaalternativa.com, mi correo es betjurado@yahoo.com y mi teléfono 0414-322-0809.
Espérate, dilo un poquito más lento. Porfa, te quedaron en nada.
Repito, mi página www.veterinariaalternativa, todo pegado, veterinariaalternativa.com, y Twitter e Instagram es @betjurado.
Okay. Vet de veterinario.
De veterinario, uh-huh, sí. Uh-huh. Pero esa pregunta es crucial y la agradezco. ¿Cuándo tenemos que fijar nuestra atención en nosotros? Cuando nuestra mascota comienza a tener enfermedades recidivantes, repetitivas. No es porque tu mascota hoy tiene fiebre, epa, yo tengo entonces tal. No, ya va. Cuando estamos trabajando, voy a poner un ejemplo. Mi perrito tiene hoy una bronquitis. Bueno, la llevo al veterinario, la diagnostican, mandan, indican lo que tenga que indicarse, antibióticos, lo que sea, y se curó. Pero entonces dentro de 2 meses, ahora viene con un problema respiratorio, resulta que es una neumonía. Se indica el tratamiento indicado, el que tiene que ser, y también se cura. Pero después entonces viene con una pleuresía, por decir algo. Tenemos que darnos cuenta cuál es el sistema que se está afectando allí. El sistema que se está afectando y es el respiratorio, uh-huh, evidentemente. Pues resulta que los pulmones son los órganos blancos de 3 emociones, tristeza, depresión y melancolía. Ahí tenemos que revisarnos nosotros, porque el perro se puede poner triste, el gato sí, claro que también se puede poner triste, pero la tristeza no dura sino máximo 15 días. ¿Por qué razón? Porque la corteza cerebral del perro, el gato, el caballo, no está diseñada para vivir en el futuro, siempre está en el presente y en el pasado. En cambio, la corteza cerebral humana siempre está en el futuro y en el pasado, jamás en el presente. Fíjate que todo lo que hemos hablado hasta ahora ya es parte del pasado, aunque sea por segundos, pero es pasado. Tenemos que aprender mucho de nuestras mascotas porque ellos viven el presente, el aquí y el ahora es el regalo del universo, por eso se llama presente. ¿Y qué ocurre con nosotros? Que nuestra mente, que es la loca de la casa, porque siempre está en el pasado, en el futuro, nunca está quieta. Se monta en el balcón, baja al sótano, se pone en la azotea, viene para la cocina y siempre está dando vueltas. Y esa inquietud, cuando trabajamos siempre en nuestra sociedad desde el código del pensar, pasamos todo el día pensando, pensando, pensando y pensando, y por supuesto haciendo, haciendo, haciendo y haciendo, pero nunca o casi nunca siendo. Y tenemos que comenzar a sentir, trabajar desde el código del sentir para poder vivir el aquí y el ahora, porque una de las pocas formas que yo conozco de vivir el aquí y el ahora es sintiéndonos. Sintiendo, porque nuestro cuerpo es el cable a tierra, quien nos conecta al presente, al aquí y el ahora. Y eso tenemos que aprenderlo de nuestros animales de compañía, que son nuestros amigos ancestrales. El hombre tiene tres amigos ancestrales: el fuego, que es algo físico, el perro y el caballo. Sin esos tres elementos, que son dos biológicos y uno físico, el hombre nunca jamás se hubiese civilizado. Y está comprobado por veterinarios que hicieron una investigación exhaustiva que esos tres elementos fueron los que civilizaron al hombre. El hombre le debe su civilización a esos tres elementos: los dos biológicos, perro y caballo, y el físico, el fuego.
Bueno, pues vamos a poner más atención en nuestro alrededor, en nuestro entorno, porque yo creo que el ecosistema que está alrededor es muy importante para ver nuestras mascotas, cómo están y qué padecen. Y vamos entonces a comunicarnos con nuestro amigo Héctor Jurado, nuestro veterinario invitado de hoy, para que puedan, vamos a repetir otra vez un momentico nada más, el teléfono y el correo para que lo anoten.
Cómo no, con gusto, 0414-322-0809, y el correo es vetjurado@yahoo.com.
Bueno, ya saben, anoten allí. Muchísimas gracias, Héctor.
Ya
vamos
siempre
a seguir de todas maneras en contacto, sobre todo para que hablemos también del caballo criollo.
Excelente.
Que es otro tema que es interesante. Y ya saben, vamos a estar de la mano con nuestras mascotas, como San Francisco de Asís.
Respetando a todas las criaturas de este planeta. Un abrazo, Héctor. Y seguimos entonces en Planeta Vital con una de nuestras secciones.
Efecto Mariposa con Marité Alvarado. Buenas noticias para ser multiplicadas.
Los edificios ya no son solo para albergar personas. En Europa, la empresa Nordic Harvest anunció la conclusión de la primera fase de la mayor granja vertical europea. La estructura contará con 14 pisos de altura y está ubicada en Copenhague, Dinamarca. El proyecto cuenta con la alianza de Jess Health Group, cuya tecnología aportará a esta granja más de 20.000 luces LED, automatización robótica y experiencia en prácticas hidropónicas. Además, gracias al desarrollo tecnológico de la última década, se podrán aprovechar datos climáticos reales, así como variables únicas en el entorno de Copenhague, para mejorar la velocidad y eficiencia del cultivo. Los artífices de este proyecto esperan que la granja vertical incremente su capacidad de producción anual a 1.000 toneladas a finales de año. Atento a la velocidad del cambio climático y sus consecuencias en la escasez de producción de alimentos, el equipo de Jess Health Group busca liderar la evolución agrícola con su tecnología en las granjas verticales. En un mundo ideal, los grandes rascacielos de los centros financieros del mundo bien podrían disponer de al menos 4 pisos para replicar esta iniciativa tan vital. Sin duda un proyecto de altura al servicio del hombre. Les habló María T. Alvarado.
Efecto Mariposa. Una producción de Plus Green Media para Planeta Vital.
Y de nuestra querida Lutecia Adam, este hermoso saludo al planeta.
Hola planeta, me enviaste desde tan lejos para llegar a este lugar que me ha acogido, que me ha amado y al cual yo he respetado y enseñado a que los otros también lo respeten. Porque sin respeto y sin amor no puede haber relación en el mundo. Que Dios te siga llevando por ese camino de bondad y que nunca, nunca termine. Amén.
Recuerden nuestra página web www.tuplanetavital.org, nuestro Twitter @planetavital.org. Estamos en Facebook como grupo, también como página. Tenemos nuestro canal de YouTube y nos pueden escribir a contacto@tuplanetavital.org.
Vamos a acercarnos al lado humano de nuestro planeta vital.
Hola Katy, creo que hoy debemos hablar sobre la necesidad que tienen los niños de estar en contacto con la naturaleza, pero también, bueno, evidentemente, los que están allá en la naturaleza en contacto con las ciudades. No sé, yo crecí con esas dos visiones, por lo menos, de lo que era la ciudad, pero también me iba a Río Caribe en mis vacaciones, en el estado Sucre, que es hermosísimo, y pasaba en contacto con la naturaleza, con los animalitos, con todo. ¿Eso crees que puede tener una incidencia en el desarrollo emocional, en el desarrollo familiar? ¿De qué forma puede eso afectar a los niños que nacen estrictamente citadinos o solamente en el campo?
Claro, indudablemente que lo que estás enfocando tú es una visión como integral, ¿no?, del proceso educativo y evolutivo. Es muy importante, o sea, está bien que un niño nazca en la ciudad, está bien que un niño nazca en el campo, pero sí es importante conocer que hay otro mundo allá, porque eso es precisamente la visión integral, ¿no?, que nos permite aprender las cosas que se aprenden en ese ambiente. Entonces un niño cuando viene del campo a la ciudad, bueno, aprende a manejar la velocidad, quizás un poco la agresividad es distinta, ese tipo de cosas. Hay cosas en la ciudad que él no tiene allá, a las que debería tener, puede tener acceso. Supongo que con el tiempo eso va pasando en los países, pues que las ciudades que no son la capital se pueden ir desarrollando también y tener toda una serie de cosas que les permite a ellos los beneficios de la ciudad estando en lugares donde están más cerca del campo, ¿no?
Es el deber ser, por lo menos,
que
los países se desarrollaran también en las provincias,
claro,
¿no?, para descentralizarse,
claro,
¿no?
Descentralizarse un poco más es muy importante. Sin embargo, lo que tú me estás diciendo es interesante porque, por ejemplo, cuando un niño de la ciudad va al campo, se conecta con la naturaleza y ese tipo de vida le enseña una serie de cosas que son invalorables. Por ejemplo, saber esperar. Tú vas en el campo, entonces nadie está apurado.
Sí.
Y uno se desespera, ¿no? Saber esperar, sabe, por ejemplo, cuáles son los tiempos de cosecha, cuánto tiempo hace falta para que un animalito nazca. También ve que hay cuidado de los animales y que eso genera responsabilidad. Vemos niñitos en llaneros como saben arrear a los animales desde muy chiquiticos, ¿verdad? Y también aprenden del ciclo de la vida y de la muerte, que es natural, que hay animalitos que nacen, que otros que se mueren y que esos son
están
cosas
más en contacto quizás con esos cambios,
claro,
que en la ciudad no se notan tanto, pero que de verdad enseñan que, bueno, vivir y morir forma parte del mismo ciclo.
Y todos primero empezamos
el
hombre empezó en la naturaleza antes de meterse en las ciudades, ¿no?
Entonces, es importante, ¿no?, que la familia, claro, entienda que debemos, seguro, hacer como tener las dos experiencias.
Sí, la gente tiende mucho a buscar eso porque se siente muy bien cuando va, digamos, a un lugar distinto y aprende otras cosas, ¿no? Y bueno, las personas, los niños que vienen del campo hacia la ciudad, entonces, bueno, ahí tienen acceso a otras experiencias, ¿verdad? Estas experiencias representan cambios en su rutina y les permiten ver también la vida de otra manera distinta, ¿no?
Así es, Katy. Muchas bendiciones vitales para todos. En los controles estuvo Fernando Camacho, nuestro equipo, Nidia Hernández, Katy Jovanovic, Raiza Perro, quienes habla, Marisela Valero, los bendice, los quiere mucho y planetariamente les manda todas las mejores energías para que podamos unificarnos en un solo sentir, que es ese que está diciendo nuestro querido Héctor Jurado, el amor.
Amén.
Me tiro a la calle a caminar. Esta tristeza quiero perderla entre la gente, atravesando.